Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Cope GP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 5, 2 y 5 en la Comunidad Canaria. Recibir el saludo de Santi Duque. Vuelven las motos. 28 días después regresan con el Gran Premio de Indianápolis en Estados Unidos y con un Marc Márquez al que no parece haberle afectado en absoluto el parón que se ha producido en el Mundial. Octava pole de la temporada para el piloto de Cervera. Espectacular lo de Marc Márquez. Y eso sí, va a tener rival en Lorenzo, que ha sido tercero en la parrilla de salida. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Jorge. Recién renovado su contrato con Yamaha por las próximas dos temporadas. Segundo saldrá Andrea Dovizioso. También se promete batalla en Moto 2 y en Moto 3. Las poles en este caso en Moto 2 fueron para Calio. Se cayó Rabat, pero quedó muy cerquita de su gran rival por el título. Y en Moto 3 la pole fue para Miller, seguido de Fran Vázquez y de Alex Márquez. Así que vamos a buscar la tripleta española también en el Gran Premio de Indianápolis. Hablaremos con Ángel Nieto para analizar con el 12 más 1 veces campeón del mundo toda la actualidad del regreso de las motos, como decimos, en el Gran Premio de Indianápolis. Y no nos olvidaremos de los coches. Parón ahora mismo, entre comillas, vacaciones en el campeonato. Esto va a volver en Spa-Francorchamps el próximo 24 de agosto. Y vamos a hacer una llamada a la mujer que está peleando por pilotar un Fórmula 1 en España, y prácticamente la única mujer en el mundo que está luchando por esto, que es Carmen Jordá. Y también terminaremos, sin olvidarnos de lo que pasa en el Campeonato de Europa de Camiones, hablaremos con el actual líder de la competición, Antonio Albacete, con Baña Núñez en el control técnico, con Blanca Montero en la producción. Hasta las 4, toda la actualidad del motor en la cadena COPE. Con este Smell Like Teen Spirit de Nirvana empezamos a repasar y conectamos lo primero de todo con Estados Unidos, Indianápolis. Creo que son 6 o 7 horas menos. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, 6 horas menos.
9 y 7 a.m. de la mañana en Indianápolis, despertando. Exacto, un poquito.
Y ya motos rodando porque hace 2 minutos ha terminado el warm-up, el calentamiento previo a la carrera de Moto3, y en nada, creo que incluso de fondo escucharéis las motos de Moto2 rodando. Uh-huh. Y preparándose para lo que van a ser las carreras de esta tarde.
Plena actividad, recordemos, claro, los horarios. Moto3 empieza a las 5 de la tarde, Moto2 dará comienzo a las 6:20 y la categoría reina MotoGP a las 8 de la tarde en el circuito de Indianápolis. ¿Cuáles son las sensaciones, Borja? Las tuyas propias primero, después de las vacaciones. ¿Todo en orden? ¿Todo en su sitio?
Sí, si el sitio es que Márquez va a conseguir la 10 de 10, todo en su sitio, porque yo creo que tiene un puntito más. Es verdad lo que has dicho tú, que Lorenzo puede estar cerca, pero sí que da la impresión de que Márquez otra vez tiene un paso más que el resto. Más dudas en el resto de categorías, Moto2 sobre todo, porque a Rabat le ha salido un rival como Mika Kallio, un piloto con el que yo creo que nadie ha contado desde el principio de la temporada y que tiene un grado de madurez altísimo. Es un tío muy frío, es un finlandés, sí. como un Raikkonen de la vida, sí. Le da igual, a él le da lo mismo fuera, es más cara si gana que si pierde. Y bueno, pues con ese ritmo va apretando al piloto español, que tendrá que hacer aquí pues un buen trabajo estratégico para seguir manteniendo las opciones de cara al título. Y sí, en Moto3, pues ver a ver si se abre la puerta del título para algún español, sobre todo para el Márquez, que es el que mejor está situado en la general.
Recordemos esas posiciones de salida. En MotoGP, Márquez va a salir con la pole, Dovizioso segundo y Lorenzo tercero. Pedrosa, octavo. Borja, en una de las peores actuaciones en la cualificación de la temporada para Pedrosa.
Sí, además lo que deja más claro es ver cómo hizo esos tiempos en el oficial, que fue a rodar de otros pilotos. La primera vuelta la hizo detrás de Paul Espargaró, la segunda creo que era detrás de Jorge Lorenzo. No debe tenerlo demasiado claro aquí Dani Pedrosa, aunque bueno, es un piloto que en carrera suele cambiar bastante. No creo que la posición de parrilla sea la posición por la que él vaya a pelear en carrera. Estará por delante, pero veremos si es capaz de llegar a la pelea por el podio. Pero aunque Márquez decía que le veía como su principal rival, me da a mí que ese debería ser Jorge Lorenzo.
En Moto 2, ya hemos dicho, Kallio primero, Tito segundo y Aigerter tercero. Y en Moto 3, Miller tiene la pole con Efren Vázquez segundo y Alex Márquez tercero. Empezamos escuchando los protagonistas de la jornada. Ayer, después de la calificación, hablaban lógicamente los pilotos. Y vamos a empezar a escuchar a Marc Márquez. Bueno, un Marc que enseguida lo comentamos con Borja, tiró ayer de humor para tapar un poco su estrategia de cara a los neumáticos. Esto es lo mejor que dijo Marc Márquez en el micrófono de Borja González.
Está claro que es importante la pole, salir desde primera línea, más en este circuito, que parece que con los cambios que hay este año sí que el circuito es más divertido, pero cuesta más adelantar. Del FP2 al FP3, de ayer a hoy sí que ha habido un cambio. Ayer probamos varias cosas y luego por la tarde pues lo valoramos bien todo y hemos puesto lo mejor. Al FP4 hemos cambiado poquito, no mucho, y ya prácticamente para mañana podemos decir que no tocaremos nada, ¿no? Que va bien. Ayer, sinceramente, pensaba que Dani hoy sería uno de los rivales más duros y para mañana, y no, tenemos que decir que Jorge es el rival más peligroso para mañana. Junto a Valentino también no está, parece que esté lejos, pero no está tan lejos, y será, yo creo que será Jorge y Valentino, pero Dani no se puede descartar nunca. Como siempre, pues hemos trabajado de cara a carrera, le hemos dado muchas vueltas al neumático blando, hemos visto que el ritmo era bueno también con el neumático blando con muchas vueltas, luego hemos probado el duro, que el ritmo también era un poco similar, quizá al principio más lento, lógicamente, y al final no acabas de recuperar, pero bueno, se tendrá que ver. A ver, mañana depende de la temperatura, porque con los dos neumáticos se puede hacer la carrera. Porque el blando le he hecho bastantes vueltas, Bridgestone te dice que aguanta la carrera perfectamente y he podido pues hacer un buen tiempo con bastantes vueltas, pero con el duro también el ritmo no era malo, así que depende de la temperatura que veamos, depende también que haga nosotros, haremos una estrategia u otra. En entrenos he probado algún punto y sí, hay dos puntos que quizá uno que es el que tengo más claro. Es un circuito más natural, pero también continúo diciéndolo ayer. El circuito antiguo para la Honda iba mejor, ¿no? Pero sí que se puede decir que han hecho un gran trabajo. El Dick Track está claro que impresiona mucho, ¿no? A una milla, porque llegan a una velocidad y el muro allí de 160 derrapando. Pero de ver es más espectacular el pequeño que el grande. Porque el grande se adelantan en rebufo en la recta. El pequeño para adelantar tienes que terachar.
Las palabras de Marc Márquez ayer en el micrófono de Borja González. La movida, el juego, el cachondeo que se traen Lorenzo y Márquez con los neumáticos, Borja. ¿Es real el diálogo de Márquez con Lorenzo en el que Lorenzo le pregunta con cuál vas a salir y Márquez le dice con uno negro, Borja?
Exacto, totalmente. No quiere desvelar ninguna pista. También ayer decía que había dos puntos de adelantamiento, tampoco quiere decir cuáles. Y en el tema de neumáticos, que es la gran duda que tiene Jorge Lorenzo, o la que tenía Jorge Lorenzo, que quiere desvelar ahora en el warm-up, saber si puede rodar toda la carrera con el blando o si va a tener que salir con el duro, que creo que tiene más pinta viendo cómo han trabajado las Yamaha. Le hizo esa pregunta en el corralito, que es sí. Cuando llegan los tres primeros que se juntan allí, dijo, oye, ¿qué neumático para mañana? ¿Duro o blando? Y le dijo, mañana, negro.
Mañana,
así
negro.
Que nada.
Eso era lo que decía Marc Márquez, lógicamente también pasó por ese corralito, como dice Borja. Jorge Lorenzo, flamante, contrato firmado nuevo con Yamaha por dos temporadas más, y estaba bastante contento, Lorenzo. Vamos a escucharle.
La moto hemos ido mejorando la moto y me he encontrado muy bien con el neumático blando. Lo que no hemos entendido es lo que ha sucedido en la última salida del último entreno libre. Pues hemos puesto el neumático duro y me ha dado muy malas sensaciones. Y no sabemos, porque hemos también puesto un setting diferente. No sabemos si ha sido el setting que ha hecho que vaya todo mal o ha sido el neumático defectuoso. Pero algo ha pasado ahí que me ha hecho, entre comillas, desconfiar un poco del duro, pero yo creo que si montamos otro duro con el setting bueno, tiene que ir bastante bien y similar al blando. No te lo puedo decir, en el tema de neumáticos estamos un poco más, es un poco más incógnita que en Alemania, con lo cual no sabemos ni cuál vamos a elegir, ni las sensaciones que voy a tener, no estoy seguro al 100%, yo creo que van a ser buenas, pero después de lo que pasó en el entreno libre no tengo 100% claro.
Sí, estoy mejor físicamente y la moto ha dado pasos. Comparado con Austin va mucho mejor.
Bueno, desde fuera, claro, son 9-9, ¿no? De fuera puede parecer hasta ridículo, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuando un piloto se encuentra bien y tiene la moto, la pilota como si fuera, como si la hubiese fabricado él, y todo le va bien, pues es difícil para los demás, que cuando tienes algunas dificultades no puedes sacar el máximo, y como está sucediendo ahora, ¿no? En el 2008-2009 teníamos una moto ganadora en todos los circuitos, o la mejor quizá en todos los circuitos, y ahora no es así. así que intentar superarse a sí mismo y mejorar la moto. Cuando sea así, pues igual no son 9 de 9.
Siempre el tono, de reto, de desafío para Jorge Lorenzo, que este año, recordemos que marcha quinto en el Mundial, que no ha ganado ninguna carrera todavía, que su mejor actuación ha sido un segundo puesto en Italia y que, lógicamente, pues ve con cierta envidia lo que está pasando con la moto de Marc Márquez, del que dice, parece que la han fabricado para él. Borja.
Sí, bueno, hay dos puntos en el tema de Lorenzo. Uno es que en la parte física la ha trabajado mucho este verano. Eso a mí me deja una parte negativa, que es que, evidentemente, el trabajo del invierno no ha sido el adecuado. Él dice que por las operaciones que ha tenido para quitarse las placas que tenía otras operaciones, pero sí, evidentemente no ha llegado a la mejor forma, yo creo que tampoco psicológicamente, y ha buscado en este parón de verano esa ruptura, digamos, de la línea de la primera parte de la temporada. Mejoró ya en las últimas carreras y vamos a ver si Lorenzo es capaz de sacar su mejor versión, la mejor versión de la Yamaha, y plantarle cara a Márquez. Y lo segundo, pues evidentemente ha hablado de lo que es su rival, de cómo está en estos momentos, y es un tema muy curioso porque cuando están todos los pilotos delante, se les pregunta delante de Márquez qué piensan sobre él, y a Márquez le abruma esto muchísimo, y a los pilotos les empieza a cansar un poco que siempre les estén preguntando si van a ser capaces o no de ganar a su rival. O sea que estamos en ese juego ahora mismo, y ahora ya lo que te digo es que MotoGP pendientes de si Márquez hace 18-18, porque se va a hacer el juego toda la temporada.
Bueno, pues Márquez, que hoy va a buscar de momento la décima consecutiva, como decíamos, 8 poles de 10, 9 de 9 en victorias, y hoy va a buscar la décima. Luego lo vamos a comentar con Elvira Rodríguez del Mundo Deportivo y con Jaime Martín del Marca en la tertulia. Ahora hablamos ya de Moto2, con esa caída de Tito Rabat que nos dio bastante miedo al principio, Borja, porque pintaba mal. Afortunadamente son superhéroes y no se hizo nada, y bueno, quedó muy cerca de Calio, y yo creo, Borja, que hoy va a pelear por la victoria, ¿no?
Sí, indudablemente. Para él, el hombre, caerse va mal siempre, no se hizo nada, un poco un golpe del pie, pero el hombre está además eso, entonces revisaron un cabezazo que se dio y también estaba perfectamente. Y bueno, sin 15 minutos de entrenamiento terminar segundo, es una buena señal. Sabe que va a ser complicado, que le van a apretar, tanto Calio, que sale primero, como a Egerter, que sale tercero, también Magri Piñales, que es un piloto que en carrera se crece. Como suele decirse, ¿quién dijo que iba a ser fácil ganar el título? Él lo sabe, es muy trabajador. Y bueno, pues tendrá que ir quemando gran premio, viendo a ver cómo le van saliendo las cosas.
Este es Tito Rabat ayer, entrevista en exclusiva con Borja González.
Al final todos nos hemos quedado un poco con la imagen de la caída. Físicamente parece que estás más o menos bien, ¿no?
Sí, estoy perfecto. La caída no ha sido nada. He sido solo que se ha ido de atrás cuando he cortado gas y he salido por arriba. Pero bueno, ya sabemos dónde mejorar mañana. Tenemos que intentar ganar grip, sobre todo cuando entramos en la curva. Y ya está. Tendremos que hacer un buen warm-up y un buen calentamiento de salida.
Las sensaciones, los pilotos mueven mucho por sensaciones. Tú eres un piloto también que te gusta mucho tener tu ritmo y saber que lo puedes hacer y poder gestionarlo en carrera. ¿Te falta algo o crees que con todo, bueno, pues estás en condiciones de estar peleando por la victoria mañana?
Yo creo que sí. Tenemos buen ritmo. Pero no, creo que sí, no, seguro que podemos estar luchando por ganar. Tenemos buen ritmo, pero hay muchos pilotos que tienen buen ritmo. Habrá que ver, aquí las gomas aguantan bastante bien. Era una carrera dura hasta el final.
Agüero ganó el otro día, tu compañero también está adelante, aquí está también Agüero. Se empieza a demostrar lo que has dicho tú siempre, ¿no? Que puedes tener margen en la general, pero es una categoría muy difícil, hay que estar muy pensando muy en cada carrera y no irte más allá, ¿no? Porque esto es larguísimo.
Sí, no hay diferencias ni de moto, ni de neumáticos, ni de nada. Es el piloto quien la marca, y hay pilotos que están bien en una fase de campeonato, hay pilotos que se mantienen todo el campeonato, hay pilotos que dan la sorpresa, y como hay tantos pilotos que pueden estar ahí porque todos aquí son buenos, lo que hay que hacer es apretar al máximo cada carrera y hacer tu 100% en cada carrera.
Y una cosita más, tienes un compañero de equipo que lleva muchos años aquí en el Mundial y es un tío al que se le hace poco caso, pero está
ahí
delante.
Por mí, no,
digo, tú que le ves desde dentro, es un rival complicado, ¿no?
Es un rival muy complicado, nunca falla. El año pasado acabó cuarto, hace poco ruido, dice los peligrosos de los asesinos de verdad, así que, pero bueno, nosotros también lo somos, así que a ver qué venga la ciudad.
Okay. A partir de las 6:20, Tito Rabat buscando la victoria en esta carrera de Moto2. Y en Moto3, pues en Moto3 lo vamos a tener, Borja, un poco más difícil, pero ahí van a estar Efren Vázquez y Alex Márquez peleándole a Miller la victoria, ¿no?
Sí, también ha estado Rins delante en el warm-up, a ver si eso es señal de que puede estar peleando por carrera, porque aquí en Moto3 es mucho más fácil meterse en la pelea aunque salgas detrás en la parrilla. Va a ser complicado, importantísimo que no gane Miller, importantísimo que que Márquez termine por delante de él, también Rins, que es el otro que tiene opciones, y también Efraín Márquez, evidentemente, porque ha sido el más rápido también en el warm-up y es un piloto que se mantiene ahí en la general de distancia prudencial. Y sí, también debemos estar atentos a la segunda fila, dos pilotos jóvenes españoles. Quinto sale Juan Fran Guevara, piloto de Murcia, y sexto Jorge Navarro, un piloto que debuta aquí, valenciano, que nunca ha tenido la oportunidad de llegar al Mundial, y a la primera, pues con una moto que no conocía, un equipo que no conocía y un circuito que no conocía, sí, ha sido capaz de colocarse. Esto será otro de los atractivos de esa carrera de Moto3.
Otro fruto de la espectacular, inagotable cantera valenciana en el motociclismo español. Escuchamos a Efraín Vázquez ayer después de la calificación.
Tenemos que aprovechar los circuitos que nos pueden venir bien, porque quizás me salga un poco más fácil, como es el caso de aquí. Que la verdad es que quiero terminar este año sabiendo que no podía dar más de lo que he dado y que hemos llegado hasta donde el 100% de mí, del equipo, ha podido dar. Creo que el error de Mugello lo estoy pagando caro. En Austin, como en Jerez, quizás si hubiese jugado un poco más el tipo, incluso en Le Mans, podríamos haber sumado algunos puntos más. Neumáticos van a ser determinantes. De cara a mañana, no sé los pilotos que usarán neumático duro. Nosotros, la verdad, tampoco hemos encontrado demasiado buen feeling con él. Un ritmo rápido, con el M incluso gastado. Intentar conservar los neumáticos lo máximo posible y, sobre todo, las condiciones físicas, que en este circuito cansa bastante. En cuanto pierdes un poco el norte, durante un segundo ya estás en un error en el que no puedes salvar.
Bueno, este es Efraín Vázquez. Si te parece, Borja, vamos a molestar unos minutos, lo hemos prometido al inicio, al maestro Ángel Nieto, al que creo que vamos a interrumpir sus vacaciones, pero merece la pena que nos cuente cómo ve él este regreso del Mundial de Motociclismo. Hola, maestro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te pillo de vacaciones, ¿no? Parón vacacional como las motos, pero hoy regresa la actividad, Ángel, y queríamos que nos echases una mano para entender cómo va a ser el Mundial en lo que queda por delante. El parón, desde luego, Ángel, no parece haberle afectado mucho a Marc Márquez, ¿no?
Bueno, ni a Márquez ni a ninguno de los españoles, ¿no? Yo creo que Lorenzo, además, acaba de renovar ya su contrato con Yamaha para los próximos dos años, y esto también hace que te centres más y que estés menos preocupado con tu futuro. Y bueno, pues Lorenzo se ha quedado muy cerquita de Márquez en los tiempos, ¿no? En los tiempos, la parrilla para mañana. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que el parón de veraniego, hay algunos pilotos que han tomado algunas vacaciones,
sí,
y hay otros que se han dedicado a entrenar más, porque la situación a lo mejor en el Mundial no es tan buena como los que están líderes, ¿no?
¿Qué carrera esperas, Ángel? ¿Atisbas una nueva victoria de Marc, o crees que va a estar entonces muy muy competido?
Bueno, el circuito lo han cambiado, han cambiado 4 o 5 curvas, se han puesto asfalto nuevo, los tiempos son mucho más rápidos que el año pasado, y realmente, bueno, yo creo que vamos a ver una carrera buena, porque ahora la mitad de temporada de lo que queda, aunque Márquez tiene un colchón impresionante de puntos, yo creo que ahora los otros pilotos, que ya tienen prácticamente todos los líderes, tienen firmado sus contratos con los equipos, ahora lo que quieren es intentar subir a lo más alto del podio, ¿no? A ver si se lo permite Márquez, que está hecho un diablo.
Por él te iba a preguntar en concreto, Ángel. La verdad es que desde tu dominio, en tu época, o del dominio del doctor, de Valentino Rossi, no habíamos visto una cosa igual. Subió el año pasado a MotoGP, ganó el Mundial, este año está arrasando en la categoría. ¿Tú crees que Márquez ha abierto un ciclo dinástico, Ángel? ¿Tú crees que alguien va a poder parar a Márquez en los próximos años?
Bueno, yo creo que lo que está haciendo Mar, te puedo decir que casi que no lo hemos visto nunca, ¿no? Uh-huh. Un piloto como él, con la edad que tiene, aparecer en el Campeonato del Mundo el año pasado y de repente llevarse el Mundial de MotoGP con la gente que hay ahí, con la experiencia que tiene todo el mundo, desde luego el talento que tiene está súper demostrado, ¿no? Pero es que además, a mí lo que más me gusta es el cambio que ha dado.
Sí.
A mí me parece que ha dado un cambio a nivel de conducción increíble, ¿no? Yo creo que en este momento tiene la moto mucho más por la mano, tiene las cosas mucho más. El año pasado yo le veía en según qué momentos muy al límite,
sí,
y ahora su conducción es que realmente es así, es un poco de ir al límite, pero yo le veo mucho más técnico, mucho más por el sitio, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Todos los grandes, llevamos 8 o 9 grandes premios, los ha ganado todos,
sí.
Las poles ha conseguido todas menos una o dos. Bueno, es una cosa increíble. Aparte, bueno, el viernes ya marca un ritmo en el que... A mí me parece que lo que ha hecho Marc ha hecho que el ritmo del Mundial ha cambiado, ¿no? O sea, hoy a los pilotos, además la clasificación que tenemos hoy, que es mucho más divertida que en ediciones anteriores, yo creo que ha hecho que en este momento la gente, cuando llega el viernes, ya tiene que estar con el cuchillo afilado, ¿no? Sí. Porque a la que te estornudas te pasan cuatro.
Uno podría pensar, Ángel, que esas obras que tú comentabas en el circuito favorecen a Yamaha, en principio. Hay más curvas y el nuevo trazado podría perjudicar a Mark y favorecer a la Yamaha. No sé si esto va a afectar a lo que vaya a pasar esta tarde.
Yo creo que Honda ha dado un paso importantísimo en sobre todo en la parte ciclo del motor, ¿no? Siempre Honda ha tenido unos motores muy, muy rápidos, pero siempre han tenido problemas un poco más en la parte ciclo, ¿no? Yo creo que en este momento, si se ve llegar una prueba de frenada de la Honda y la Yamaha, las diferencias son mínimas, ¿no? Ahí se ve que no me sigas un poco colado, a los dos se les levanta o se les gira la moto. Pero lo que está claro es que en este momento, a mí me parece que hay mucha igualdad.
Sí.
Evidentemente Honda, yo creo que está un porcentaje por arriba, pero yo tengo claro que la Yamaha está muy bien. Es una moto que Lorenzo la conoce fenomenal, aparte, bueno, Lorenzo ha hecho unas declaraciones que quiere ver esta mitad de temporada a ver si logra acercarse al dominio de Marc. Y bueno, emocionante está. Y lo que sí te digo es que pasearse no se pasea ninguno, porque los récords de todos los circuitos se han batido por todos lados, incluso los que tenía Stoner, ¿no? O sea, que yo creo que uno de los que tiene que estar muy contento de haberse retirado del Mundial es Stoner, ¿no? Porque con Marc lo hubiera tenido bastante crudo.
Muy difícil, sí. Hablabas, Ángel, de esa renovación de Lorenzo por Yamaha, dos temporadas más, aunque cualquiera de las dos partes puede romper el acuerdo tras la primera temporada. Cumpliría ya 9 años en Yamaha. ¿Tú crees que ha acertado Lorenzo con la renovación, Ángel?
Hombre, si tú te pones a analizar el palmarés que tiene Lorenzo, las cosas que ha conseguido con la Yamaha, el nivelón que tiene Lorenzo con una fábrica que no es Honda es Honda, pero Yamaha es Honda. Es también un potencial increíble, ¿no? Yamaha tiene un palmarés a lo largo de su historia en el Mundial importante, ¿no? O sea, no estar en una fábrica de ligas se ha equivocado. Aparte, yo creo que él tiene ahí su gente, su mecánico. Los cambios a veces... A mí no. Cuando estás en un equipo en el que ves que no hay resultados, pues te tienes que buscar la vida.
Claro.
Pero cuando estás en un equipo del nivel de Yamaha y conociendo las cosas a fondo, yo creo que es mejor quedarte, ¿no?
Estamos ya terminando. Ángel, en Moto2, ahí está Tito Rabat, de momento manejando y dominando la categoría. ¿Crees que podremos tener victoria final de un piloto español en Moto2 esta temporada? ¿Ves a Tito ganando la categoría este año?
Mira, yo veo a Tito, que es un profesional como la Copa Pino, que es un chaval que la vacación me parece que se las ha tomado en Almería.
Sí.
Entrenando. Y que es un tío que nos ha dejado a todos también un poco con la boca abierta por su trabajo, por su entrega y por toda la voluntad que le pone, ¿no? O sea, yo creo que Tito se lo ha currado y se merece ese mundial, porque por Tito hace 3 o 4 años tampoco la gente apostaba mucho, ¿no? Y el campo este año y el año pasado se ha puesto a trabajar. Por lo tanto, esto demuestra hacia todos los pilotos, esto demuestra que aquí milagrito ni uno. Que hay que jugar y hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien. Y Tito, a mí me parece que ha buscado, a base del trabajo que ha hecho y toda la entrega que ha tenido, está donde está.
Este año, Ángel, lo vamos a tener un poco más difícil en Moto3, después de la victoria de Viñales la temporada pasada. Ahí están Efren y Alex Márquez peleando contra Miller. No sé cómo ver las posibilidades de los nuestros en la categoría más pequeña.
Bueno, yo creo que los Márquez, fíjate que porque Alex a mí me encanta. Y luego Efren también lo está haciendo. No remata, y Rin también lo está haciendo fenomenal. Sí. Tenemos ahí una artillería fantástica. Ahora, por ejemplo... Isaac Viñales, el primo de
Maverick.
De Maverick, hasta ayer que en los entrenamientos últimos petó un motor, estaba delante, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos una buena artillería y un buen futuro, ¿no? En Moto3, que además, bueno, ahora ya con la cosa que acabo de ver, que Miller se va a ir directamente a MotoGP, pues bueno, pues ahora ya no hay a lo mejor ni que hacer el salto de Moto2 para luego ir a MotoGP. El Mundial cambia cada vez.
Un tío atrevido, este Miller. La última, Ángel. Quedan 2 triunfos para que consiga el motociclismo español las 500 victorias totales y estamos a una de las 100. Se puede decir así, a ojo vista, que de las 590 son tuyas, Ángel. De momento tu récord permanece tranquilo. Viene Lorenzo por detrás con 52 y ahí tienes a Márquez con 41. No sé si crees que Márquez podrá batir esta marca.
Pues mira, a mí personalmente mi palmarés está ahí, sí. y bueno, lo que no hay que hacer es comparaciones de, sí. de la época mía. Con la, lo que sí me hace a mí muy feliz, muy feliz, ¿sí? muy feliz, es que tengamos dentro de los grandes premios que se van a conseguir rápido, sí. tengamos 500 victorias. Sí. Y 500 victorias en un deporte que hace 35 años no daba a nadie un duro por él. Y entonces, bueno, pues realmente aquí es donde tenemos que estar todos contentos y felices. Bate mi récord, encantado. Es que no tengo ningún problema. Hombre, me fastidiaría que lo batiera uno que sea un manta.
Claro.
Pero con estos pilotazos que tenemos, que lo batan ellos, pues estoy encantado, ¿no? A mí me parece genial, ¿no? Que batan mi récord y que consigan más títulos mundiales. Al sí. final, eso hace que se siga hablando de Ángel Nieto. O sea, claro. Si lo hago un poco en plan egoísta, te puedo decir que eso hace que sigan diciendo, pues había uno, hay uno que sí. conoce el Nieto que consiguió. Si estos no hubieran tenido éxitos,
sí.
Mi nombre habría desaparecido de sería claro. una persona que ha ganado, pero sí. afortunadamente ha seguido el motociclismo para adelante, ¿no? Y esto hace pues que me hagan comparativas, que si estos sí. son más buenos, esos son menos buenos. Se sigue hablando de Ángel Nieto,
claro
gracias,
que sí.
a ellos, ¿eh?
Ángel
gracias
Nieto, a ellos. Este señor que todavía no tiene el premio Príncipe de Asturias, ¿qué le vamos a hacer? 12 más 1 campeonatos del mundo, 90 victorias de esas 500 que está a punto de alcanzar el motociclismo español y el pionero en nuestro país de que ahora podamos estar donde estamos. Ángel, que ha sido una delicia charlar contigo. Muchas gracias y venga, disfruta de las vacaciones.
Un abrazo y a ver motociclismo del bueno hoy en la tele.
Claro que sí. Un abrazo fuerte, Ángel.
Venga, chao, chao.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Territorio Tertulia en COPE GP, sigue con nosotros Borja González. No ha estado mal Borja, el maestro Nieto, se ha mojado bastante.
Sí, pero se ha mojado mal, no lo sé. Y ahora además él es disfrutando, porque ahora en estos momentos, pues toda esta gente que haya escrito los pilotos españoles, y eso es el resultado de la selección de victorias en Monocente, más que posible, de las distintas victorias en las estrellas, pues él disfrutando de ese papel de maestro. Él decía, no se puede comparar las operaciones, y la suya es más lo suyo fue más arriba del camino, aparte de hombre, pues, hay que escuchar siempre el rendimiento y podríamos tenerlo durante mucho en ese momento.
Vamos a ver si podemos mejorar, Blanca, un poquito ese teléfono de Borja, que no le escuchamos demasiado bien. Está con nosotros...
No.
Ahora, Borja.
Ahora.
Sí, ahora te escuchamos un poquito mejor. Está con nosotros Jaime Martín, del diario Marca. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también con nosotros Elvira González, del Mundo Deportivo. Hola, Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a Ángel Nieto en los micrófonos de COPE GP, decir que vamos a disfrutar a partir de las 5 de las motos. Empezamos, si queréis, categoría por categoría. Primero, no sé si con la renovación de Lorenzo con Yamaha y sus ganas nuevas y lo que mostró ayer, se reabre un poquito la batalla Márquez-Lorenzo. Jaime... Elvira, Borja, ¿o nadie va a ser capaz de parar a Márquez esta temporada, chicos?
Difícil. Va a ser muy difícil, hombre. Yo soy de los que piensan que no va a ganar todas. Yo creo que en alguna fallará, por alguna circunstancia extraña, aunque de momento las ha solventado, pero a veces pues lluvia, un error pequeño de él, sí. del equipo, que sea... Pero, y el más capacitado parece Lorenzo, desde uh-huh. luego, por lo menos por el rendimiento que ofreció en el pasado. En cuanto a su renovación, pues se deja una puerta abierta muy clara para irse. No es una renovación al uso, no es sí. la que ha hecho Pedrosa o la que ha hecho Márquez. Para mí denota cierta desconfianza por parte de ambas
las dos partes.
Sí. Así que digamos que no le queda más salida que continuar en Yamaha, y es lo que ha hecho, pero con muchos matices.
Elvira.
Yo que soy más atrevida, y me atrevo a apostar por las 18, porque soy muy atrevida, ¿eh? Pero aparte es que, a ver, te da un plus de confianza que te puedes lanzar a la piscina. La verdad es que, a ver, este año ha tenido la locura de Zach Henry, sí. ha tenido la declarada en mojado de Assen, ha tenido escapadas, ha tenido los escarceos de última sí. vuelta, de primera, y las ha sacado todo, pero bueno, a ver, sobrado no, porque evidentemente aquí nadie va sobrado,
sí,
pero que las ha solventado y oye, no le ves ni un resquicio a que nadie se pueda meter ahí. Yo lo veo difícil. Y a ver, en cuanto a lo de la renovación de Jorge,
sí,
a ver, normalmente los cracks son los que tienen la paella por el mango,
sí,
con lo cual yo creo que hasta cierto punto esto te puede dar una tranquilidad. A ver, le puede dar una tranquilidad a un tío que esté hasta el último momento aquello pensando, ostras, ¿qué haré el año que viene? Pero los cracks saben que el año que viene van a tener moto y moto buena. Que yo confío más en el trabajo que haya podido hacer en estas tres semanas, más que en el hecho de haber firmado a Eble en un documento.
Sí. Borja.
Sí, bueno, la firma de Lorenzo yo creo que estaba ya prácticamente puesta desde hace mucho tiempo, porque no tiene ninguna opción más solvente. Lo del 1+1, que era lo que él buscaba, aunque haya anunciado en 2, no tiene más historia que cuando afrontemos 2015 y nos encontremos que la situación de 2015 es la misma que 2014, es decir, Márquez dominando, pues buscar algo, un cambio además con un potencial económico importante, y el cambio se llama Ducati,
sí,
y con un ingeniero que es Gigi Daliña, que era el ingeniero de Aprilia, que es el hombre que con el que Jorge estuvo en 2.5 y con el que tiene muy buena relación, y
sí,
en el que yo creo que mucha gente confía que sea capaz de hacer una buena moto. Si esa Ducati es una buena moto, probablemente Jorge lo que espera es poder romper con Yamaha y probar por otro lado, porque la opción de continuar en la fábrica probablemente la mantenga. Hay cuatro pilotos arriba, Márquez es indiscutible, pero es que yo no creo que ni Valentino Rossi ni Dani Pedrosa hoy por hoy, aunque Rossi esté por delante de Jorge,
sí,
tengan el potencial del mallorquín para estar peleando por el título.
Las obras, Elvira, Jaime, Borja, en el óvalo, parecían favorecer en principio a Yamaha por esto de las curvas. Ayer ya demostró Mark que a él le favorece prácticamente todo. ¿Creéis que aprieta un poquito, que pone un poco más emocionante la carrera de esta tarde en Indianápolis?
Yo creo que no. Yo creo que ya da igual, ya.
Bueno, de hecho tú titulas hoy visto y no visto, Jaime.
Sí,
más porque... o menos ya podíamos avistar por dónde iban las cosas, ¿no?
Sí, no, es que necesita muy poco para hacer una vuelta exagerada, y vimos el ritmo que mostró también, que está muy, muy, muy por encima de los demás. Quizá, vamos, yo no sé, no recuerdo un gran premio esta temporada en que mostrara un ritmo tan superior a los demás. El año pasado, ya en este circuito, venció por 3.5 segundos de ventaja, y hoy tiene toda la pinta de que se va a escapar. Solo lo puede remediar una mala salida, y como salga algo decente, pues
sí,
se va a escapar.
Bueno, Elvira, tú también te has mojado un poco.
Tú
titulas toca la décima, o sea, que tú tampoco esperas que estás...
Bueno, no he puesto toca la décima porque no estamos.
Oye, si te lee uno que trabaja aquí en la COPE, que vive ahí en Cataluña, un tal Tomás Guas, lo de la décima se emociona.
¿Sí?
¿Eh?
lo sé, conozco bien a Tomás. Pues a ver, yo creo que solo podría estar a la altura de Austin, que Austin es otro circuito que le va como un guante, parece que se lo hayan diseñado a él. Y allí, vamos, no pasó de meter cuarta casi. O sea, iba absolutamente reteniendo, porque es que si no les hubiese metido una paliza de escándalo. Y aquí,
dalo, sí,
parece lo mismo, porque es que tiene medio segundo de ritmo más que los demás. O sea, si sale bien, no lo van a ver.
Yeah.
Y si sale mal, a ver, también es especialista, ya lo sabemos, en que a las primeras vueltas, pim pam, y en un momento ya está adelante. Yo hoy veo de esas típicas carreras que él al final en el corralito va a decir que es aburrido.
Bueno, parece que no hay mucho debate en MotoGP, así que vamos a descender a Moto2. Decía Tito que la caída le dolió más en lo moral que en lo físico. Calio en la pole. Jaime, ¿ves a Tito peleando por la victoria hoy?
Sí, yo creo que sí, porque Tito siempre se preocupa mucho por hacer ritmo, tiene un ritmo bastante bueno. Es cierto que Calio ha ido de menos a más, pero no le va a ser fácil al finlandés escaparse. Yo creo que Tito es un, como ha dicho Nieto, el maestro, es un tipo muy trabajador, y yo creo que va a estar ahí en la pelea hasta el final. Ojo con Aegerter también, que se ha demostrado muy fuerte, que tiene la moral por las nubes gracias a su triunfo en Alemania. Yo creo que va a ser una carrera entre los tres. A ver si Maverick se enganchara, pero está un poquito más atrás en cuanto a todo, en cuanto al ritmo, en cuanto a la salida, que tampoco suele hacerla muy bien. Veo una carrera entre los tres, y luego ya pues puede pasar cualquier cosa.
Decía Elvira Nieto que a veces, no es que menospreciemos, pero que nadie contaba con Tito hace unos años, y que ahora mismo es el principal favorito para llevarse este Mundial de Moto2, ¿no?
Sí, además, bueno, a ver, tiene ese pequeñito colchón de 19 puntos que también juega a su favor, pero aparte de que es un trabajador brutal, esto lo destacamos todos, Él ayer decía que le falta ese punto de killer instinct, que, sí, que es lo que marca la diferencia del al buen piloto.
Sí.
Y necesita aquello, fajarse barrera y ir aprendiendo, que es el único punto que le falta a Tito para ser ya ese crack que apunta, ¿no?
Sí.
Y bueno, esta puede ser una carrera de esas en que marque un antes y un después para Tito, porque además tradicionalmente Indianapolis se le ha dado bien, aquí ha hecho podios en el pasado, y tendría yo le veo un puntín favorito con delante de Calio.
Borja, bueno, tú hablaste con él ayer en el circuito, él estaba dolido por la caída, ya digo, no en lo físico, que son unas máquinas, unos superhéroes, y sí en lo mental. Quizá ese puntito de agresividad se lo puede dar eso, ¿no? La rabia que se llevó de ayer de la quali, ¿no?
Sí, hombre, ha mejorado mucho en ese aspecto. De todas maneras, lo mismo que decía Nieto, que nadie contaba con Tito Rabat, nadie cuenta con Mika Kallio. No voy a hacer ahora el defensor del finlandés, pero es que es muy buen piloto. Lo que pasa que, bueno, pues aquí las carreras deportivas no son tan fáciles como parecen, hay factores externos, y le va a apretar. Este circuito a Kallio no le gusta demasiado, y aún así ha estado delante todo el fin de semana, y de hecho consiguió la pole. Y yo sí que también echaría un ojo a Viñales, no por lo que ha demostrado en los entrenamientos, porque tampoco ha sido nada espectacular, sino porque tiene talento por todas partes y mucho instinto, y es un tío que se crece mucho en carrera y le va a apretar. Va a ser complicado, yo creo, sí, para Rabat. Lo que pasa es que Tito, si coge el camino solo, es como está acostumbrado a rodar en Almería solo completamente, sí, es un tío que pone modo Almería aún, y además aquí le va a salir muy bien, porque como los americanos no vienen al circuito, está todo medio vacío, sí, le va a parecer como estar allí en el medio del desierto.
Bueno, me queda rápidamente, que no nos queda mucho tiempo, por preguntaros por Moto3. Esta es la categoría que este año peligra, el triplete español, Jaime. Hoy Miller en la pole, Efren y Alex por detrás. Tu visión de este Gran Premio de Indianapolis en la categoría más pequeña.
Mi visión es que creo que Miller va a intentar escaparse desde el principio. Va a intentar salir muy bien y escaparse, como le ha funcionado alguna otra vez. El problema que tiene es que Fren está demostrando que va mejor que en otros circuitos, que cogiéndole el rebufo en la recta le puede resistir, y también que vemos que Alex Márquez tiene un ritmo también bastante aceptable. Yo creo que, de todas maneras, Miller es el favorito, para mí es el favorito para la victoria de hoy y para el título, y es el rival que ha metido miedo a toda la parrilla, y para mí está en un momento muy bueno. Se precipita, lo digo ya, me anticipo, y digo que se precipita en irse a MotoGP, y parece que él se encargó el otro día de demostrar que eso no le está distrayendo, y hoy querrá volver a refrendarlo.
Elvira.
Sí, quizás, a ver, Miller quizás es el piloto dentro de la parrilla el que tiene un poquito más de empaque, es decir, ya le ves un puntito más que los otros. Y ha pasado de ser, pues eso, la promesa a una ya casi realidad, y se le nota en momentos puntuales, aunque también es bastante irregular. Yo ya apostaría por Efren, porque además, mira, se acaba de casar hace una semana.
Sí, luna de miel. Ángela
acaba de ganar el título absoluto, que es una cosa histórica, en una mujer, en un título nacional de carreras de montaña. Y oye, y que hoy lo pueda redondear ganando el Gran Premio, sería perfecto.
Borja, termina tú.
Yo aprecio mucho a Efren, pero siempre me suele fallar cuando llega la pelea final. Miller creo que está un pelín sobrevalorado, creo que es un buen piloto, pero me parece también que ha sacado un provecho del equipo en el que está y de que sus rivales, Rins, que va con la tostada durante todo el año, que yo creo que no está nada cómodo con nada, con su situación dentro del equipo, ni con la moto, ni con nada, y que haya aparecido pues la nueva moto de Honda. Me parece que puede ser una buena carrera para Alex Márquez. No sé por qué, me da la impresión de que hoy podemos salir de aquí con otra victoria de la pareja Márquez. No sé cuál sería, creo que la segunda, ¿no? Me parece de este año, los dos puntos. Así que puede ser otro gran premio de los Márquez.
Bueno. Pues hasta aquí esta tertulia de COPEGP del motociclismo. A las 5 arrancan las carreras en Indianápolis, Moto3 a las 5, Moto2 a las 6:20 y a las 8 MotoGP. Elvira González, compañera del Mundo Deportivo, Jaime Martín del diario Marca, muchas gracias. Hasta luego,
gracias,
chicos.
Gracias a vosotros.
Y Borja, te escuchamos esta noche con Melchor en el partido de las 12.
Ok, un abrazo. Hasta
un
luego.
Un abrazo fuerte.
Hola, soy Ángel Nieto. Un saludo muy grande para los oyentes de COPEGP. Y nada, a disfrutar.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
3:45, 2:45 en la Comunidad Canaria. Hemos dedicado prácticamente el tiempo más importante de este programa para hablar de las motos, porque hay esta tarde en Indianápolis, pero no nos queremos olvidar de la Fórmula 1 y tampoco de la única mujer en España que está persiguiendo el sueño de pilotar en F1. Queremos saber cómo le va el descanso, cómo le van las vacaciones a Carmen Jordá. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Carmen, cuéntame, ¿cómo marchan las vacaciones? Si se pueden llamar vacaciones, porque esto es casi más un parón en el que entre que te vas, vuelves y tal, no te da tiempo mucho a desconectar, ¿no?
Y además, con todos los viajes que hay entre las carreras, es mejor casi no irte. Uh-huh. Irte a algún sitio cerca, desconectar un par de días y volver, porque con un break de 3 semanas, la verdad es que no te da tiempo a nada.
Sí. De todas formas, sí que te hacía falta, Carmen, porque está siendo una temporada dura, ¿no? Para ti, un poquito frustrante, porque es que ese coche es bastante ingobernable, Carmen.
Sí, la verdad es que sí. Yo este año sí que esperaba dar un pasito más adelante, estar más adelante en la clasificación. Pero otra vez la categoría el coche más inconducible. Uh-huh. Es más complicado incluso que el año pasado.
Sí.
Han cambiado algunas piezas respecto a la aerodinámica, las ruedas son más anchas, hace que el volante tenga mucho peso adelante. Uh-huh. y que prácticamente sea muy difícil aguantar todas las carreras y más todas las vueltas, perdón, de cada carrera, y más cuando se juntan factores como el que sea un asfalto, como por ejemplo el de Hungría, que
sí.
es un tarmac muy agresivo con muchos baches, que es un circuito que es muy físico también, te llaman el pequeño Mónaco porque
sí.
no paras de después de la chicana en el segundo sector, tienes una frenada grande, izquierda, derecha, dos rápidas, bajas, y todo eso hace que sea bastante complicado.
Bastante difícil ya, Carmen, es conducir, ganar a los otros, siendo mujer en un mundo absolutamente de hombres, en el que estás ahí peleando desde hace ya un montón de temporadas, para que encima el coche no termine de funcionar, ¿no? Es tu tercera temporada ya en esta categoría, y supongo que, como tú decías, esperabas algo mejor y eso te frustra un poquito más, ¿no, Carmen?
Sí, por supuesto, porque realmente no es que esté frustrada, pero no es justo, porque
claro.
Las mujeres ahora mismo estamos compitiendo al mismo nivel que los hombres.
Uh-huh.
Entonces no hay ningún otro campeonato en el mundo que se compita ni en por ejemplo ni en, no sé, tenis, boxeo,
sí, de manera mixta,
no hay,
¿no? Uh-huh.
Exacto. Entonces creo que deberían de si realmente quieren algún día
sí.
que sea un deporte en el que también las mujeres puedan hacer sus pasos, sus,
sí.
Todo, pues deberían adaptarlo un poco y darle un poco de preferencia a las mujeres, no preferencia, pero simplemente
sí.
para que estuve, o sea, para poder
competir
en la misma uh-huh. altura.
Tú llevas, como decíamos, muchos años. A los 10 años ya le dijiste a tu padre: oye, papá, que a mí lo que haces tú me gusta y yo a lo mejor me gustaría probar. A los 12 empezaste ya con los karts. Eres un ejemplo para mucha gente, Carmen. Ya sabes que ahora, poco a poco, como tú dices, lo tenéis muy difícil, pero hay cada vez más mujeres, cada vez más niñas compitiendo en deportes que antes solo eran de hombres. Y el ejemplo lo tienes en tu comunidad, en Valencia, ¿no? Con Marta García, que tiene solo 13 añitos y que ahora mismo lidera el Campeonato de España Junior de Kart. No sé si la conoces, si la has visto competir, pero para ella tú eres un auténtico referente, Carmen.
Bueno, pues la verdad es que me alegro mucho. Y sí, y también me alegra verla que pueda estar dominando un campeonato, porque eso es lo que realmente le va a dar fuerzas para seguir luchando los años que le cuestan, que son los difíciles los que vienen.
Claro. La verdad es que lo comentamos ahora fuera de micrófono, Carmen, que la prueba que viene ahora en adelante te permite o no te permite relajarte mucho. Ese Spa, 22 al 24 de agosto. ¿Qué esperas de Spa? ¿Qué pensamiento tienes para Bélgica?
Pues mira, siendo sincera, viniendo de circuitos como Hockenheim y Hungría,
sí.
que hemos estado casi a 38 grados en cada carrera, que el asfalto es muy agresivo, que son circuitos bastante difíciles, Spa me alivia un poco, porque
sí.
sé que el asfalto no es tan agresivo, la única peculiaridad así más grande que digamos que tiene es Orrut, y luego que es un circuito casi de 7 kilómetros,
sí.
y creo que pues el año pasado hice mi mejor resultado de la temporada ahí, así que bueno, espero al menos igualarlo.
Uh-huh.
y eso me dará un pequeño empujón también para mi motivación, ¿no?
El sueño y la motivación sigue siendo el mismo, Carmen, la Fórmula 1. Cuando viste el otro día a Susie Wolff probar con el Williams, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Jo, yo podría estar ahí, ¿no?
Bueno, realmente lo que estamos, o sea,
Por supuesto que sí, cuando ves a una mujer y demás, si Wolf, ella es a donde TM muchos años, ha dado un paso un poco de TM directamente a Fórmula 1, la han preparado mucho con simuladores y ha sido capaz de hacer un free practice, que está muy bien, pero de ahí a poder competir en Fórmula 1, hay un paso muy grande. Entonces yo creo que hay gente que apuesta por la innovación y ahora mismo la mujer es innovar, ¿no? Así que yo creo que si todos esos factores se juntan, llegará algún día el momento y las facilidades también.
Cuéntame también, Carmen, como espectadora de lujo en este caso de la Fórmula 1 y como alonsista reconocida, ¿también te da rabia, como a todos los demás, que ese Ferrari no termine de dejar a Fernando ganar carreras, ¿no? Porque es que desde luego él más ya no puede hacer, ¿no?
No, por supuesto que sí, porque bueno, es que la verdad es que yo creo que todo se vio muy claro en la carrera de Hungría, cuando estuvo a punto de ganar una carrera, es irrealista, ¿no? Que esté luchando por una sexta plaza en muchas carreras cuando realmente no se merece eso y creo que a este nivel, en el año que estamos, tendría que tener muchos más títulos que cualquier otro piloto por el gran piloto que es, ¿no?
¿Le das algún chance para ganar carreras esta temporada, Alonso, Carmen? ¿Crees que ese Ferrari evolucionará un poquito, que le pondrán alguna facilidad a Fernando?
Bueno, sinceramente nos hemos dado cuenta que los Mercedes, es clarísimo para todo el mundo y evidente, que los Mercedes están un paso por delante que todo el mundo. Entonces, pues, lo va a tener complicado porque ahora mismo no tiene un coche ganador. Así que creo que con sus habilidades, si se junta todo eso en una carrera que sea un poco más complicada y más, digamos, tirando en el ámbito de pilotaje, sí que puede ganar resultados.
Es Carmen Jordá, es la mujer española que está peleando por llegar a la Fórmula 1, que nos representa en la GP3 Series, que este año es la única piloto que está compitiendo con todos los hombres, que dentro de 12 días va a pelear en Spa y que además dentro de muy poquitos días también va a cumplir 26 años. Carmen, muchas gracias por atender la llamada de COPE GP. Fuerza, ánimo y todo el apoyo y todo el cariño del mundo para lo que queda de temporada.
Vale, muchísimas gracias a vosotros también.
Terceras rebajas en El Corte Inglés. En agosto van a más. Para los hombres, 60% de descuento en Omnia y Emilio Tucci Black. Son las terceras rebajas de El Corte Inglés.
Considerará casi una insubordinación dejar al director de este espacio, al director titular de este espacio, solo 3 minutos para charlar de la Fórmula 1, pero tampoco queremos molestarle demasiado porque está allí con Heidi y con Pedro en los Alpes. Hola, director Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, estoy aquí. Sí, efectivamente, esto es una pena, o sea, es el fin. Pero bueno, bien, no pasa nada, se habla mientras se hable un poco de Fórmula 1, hombre, ya sé que es un programa muy completo y que ha habido de todo, sobre todo motos, y es lo que toca porque hay la primera en Indianápolis. Y hay que ver qué bonito es esto de los Alpes austríacos. Es una cosa, de verdad, que se lo recomiendo. Hombre, mucha gente lo conoce, ¿no?
Pero claro que sí.
Se lo recomiendo a alguien que no lo conozca, que venga, que es una maravilla.
Temas rápidos en la Fórmula 1. El primero que hay que tratar es lo que está pasando en Ferrari y esos rumores insistentes de que incluso podría salir Montechémolo, Carlos, que a mí me han dejado un poco con la boca abierta.
Sí, es una historia que viene de que no estuvo Montechémolo en la reunión de Consejo de Administración de FIA. En FIA se iba a hablar de la fusión ya absoluta de Fiat y Chrysler. Y no estuvo Luca de Montechémolo, y en la prensa italiana lo han asumido como que Sergio Marchionne, que es el hombre fuerte de Fiat, con John Elkann, bueno, pues que se iban a cargar a alguien que durante mucho tiempo Gianni Agnelli consideró un miembro de la familia.
Sí.
Y todo venía de los malos resultados deportivos. Eso es lo que se publicó en Italia. Ahora bien, hoy La República, que es, digamos, el órgano oficial de filtración de Luca de Montechémolo, publica que no, porque además se decía que la salida de Montechémolo sería la presidencia de Alitalia, porque Montechémolo ha sido el intermediario entre Alitalia y Etihad, que es la empresa que va a comprar Alitalia. Bueno, pues al final La República publica que, ante todo, esté o no en Alitalia, lo primero es Ferrari. O sea, que parece que Montechémolo, de momento, va a seguir, entre otras cosas, porque aunque el coche no corra...
Sí.
este año van a presentar un superávit de 400 millones de euros en las cuentas.
Que no está mal. Más rumores que tienen que ver con Ferrari y también con Fernando Alonso, y que han dejado incluso un tuit, como siempre, simpático y con un poco de mala leche de Alonso. Esa renovación de la que se venía hablando de Fernando, que él ha desmentido a su manera, de su manera peculiar y con su humor afilado en Twitter. Carlos.
Sí, lo ponía en un Twitter, ¿no? Por mucho que se copie una noticia, no va a ser real, no va a ser verdad. Bueno, desde Italia se está queriendo, y desde la escudería, creo yo que desde la escudería directamente, se está queriendo, bueno, a Fernando le han ofrecido ampliar su contrato a 2019, eso es un hecho, y Alonso ha dicho que no, pero entre otras cosas porque quedan 50 carreras firmadas de rojo, uh-huh. prácticamente, tiene hasta final de 2016.
Sí.
Entonces, para un hombre que además tiene que estar en el mercado, porque puede estar ante la última oportunidad, si el coche no funciona en 2016, de 2015, de marcharse a otra escudería, no es lógico que amplíe su contrato. Entonces, en principio Alonso no va a ampliar el contrato, y lo que ha hecho ha sido desmentir una noticia publicada en la que se hablaba de que había firmado esa ampliación por 140 millones de euros en 5 años. Una auténtica locura, 5 años con efecto retroactivo, es decir, empezaba en el 2015, 5 temporadas, vamos, 15, 16, 17, 18, 19.
Y nos quedan,
lo he metido por completo.
Y nos quedan prácticamente 30 segundos para que te pregunte, Carlos, si des ánimo a toda la gente, a los amantes de la Fórmula 1 que nos están escuchando, ¿hay alguna esperanza este año de que Alonso pueda hacer algo? Yo no te digo ganar el título, pero estar ahí peleando por ganar carreras.
Hombre, el título no lo va a ganar, eso está claro, y además ya casi algún día será matemático.
Sí.
Pero, a ver, yo creo que la esperanza es que haya alguna otra carrera loca y que pueda estar como el otro día, que a falta de 3 vueltas lideraba la carrera. Si hay una carrera loca puede darse el milagro, pero en cualquier caso que la gente sepa que sí. Con el cuarto coche de la parrilla, que es el séptimo, sí. que debería terminar el séptimo octavo todas las carreras, Fernando Alonso, es milagroso que acabe en el podio. Y así que tenemos que pensar en eso, que los milagros se dan de podio esta temporada.
Gracias, Carlos. Disfruta de tus vacaciones. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias, compañeros.
Hasta aquí esta edición de COPE GP. El deporte regresa a la medianoche con Melchor Ruiz. Se quedan ahora con los servicios informativos y con Pantalla Grande, lo mejor del cine, con Jerónimo José Martín y Juan Orellana. En el control, Valle Núñez. En la producción, Blanca Montero. Les habló Santi Duque. Un abrazo. Buena tarde.
COPE GP. You know that I'd make a save. Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.